¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como todos los jueves a las 20 por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, comenzamos con Adicciones Hoy. Y cuando empezamos el programa, en general, salvo el nombre del invitado, cuando lo hay, que es compartido, después no sabemos muy bien, por lo pronto no saben ni el doctor Yaría ni el doctor Weistrocki por dónde voy a arrancar. Entonces, en general yo vengo pensando en el auto, cuando vengo para el programa, a ver por dónde el editorial. Y entonces, por una serie de razones que obviamente ahora paso a comentar, pero que el doctor Yaría y el doctor Weistrocki ya conocen y me están mirando como diciendo a ver qué va a decir este, quiero analizar un poco la violencia del sistema. Este sería el título. La violencia del sistema, ya, bueno, ¿qué sistema? ¿El sistema capitalista? ¿El sistema socialista? ¿El sistema argentino, que no es ni capitalista ni socialista? ¿Qué es la violencia del sistema? Y esto surge de mi enorme vocación por la observación. Jesús tenía una gran capacidad para observar y vivir. No la tenemos nosotros, obviamente. En general, cuando vivimos, nos metemos demasiado en el tema del que sea y perdemos capacidad de observación. Muchas veces, por eso los chicos nos llevan mucha ventaja, fundamentalmente los más chiquitos, tienen agudizada la capacidad de observación y observan mucho más probablemente de lo que ejecutan. ¿Y qué me refiero con la violencia del sistema? Manejando, yo me di cuenta de la violencia que hay en la calle, la violencia que hay en el transporte público, la violencia que hay en los vehículos particulares. Entonces, es una violencia que se manifiesta muchas veces con accidentes, muchas veces con peleas, muchas veces con choques, con la bocina, que es una manera de manifestar violencia. Y digo, ¿pero somos conscientes de la violencia del sistema? Yo, por ejemplo, les comentaba recién al doctor Yaría, al doctor Weistrocki, que como no estoy de acuerdo con el servicio que me brinda Movistar, hace 3 meses que me quiero dar de baja. Y no puedo, porque me aumentan la tarifa, entonces dije, no quiero pagar más porque lo uso cada vez menos. Me quiero dar de baja, no tengo forma de hablar con nadie. Esto es una violencia que a uno lo transforma en rehén de cualquier servicio, no solamente el de Movistar, de cualquier servicio, en donde uno reclama y no lo atienden, en donde los bancos, por ejemplo, donde uno quiere reclamar y lo atiende una grabadora, y le pide a Dios que por favor pueda hablar con una persona para pedir un turno. Esto se agudizó con la pandemia. Bueno, ahora la pandemia parece ser que está desapareciendo, el transporte público ya puede funcionar sin aforo, podemos ir a la cancha, podemos hacer la marcha de la CGT, podemos, en fin, es como si no hubiera habido pandemia, y ciertamente que están bajando mucho los casos. Esto es absolutamente cierto. Pero digo, ¿cómo nos defendemos, doctor Yaría, que me está observando, doctor Weistrocki, que me está escuchando, de la violencia del sistema, mucho más cuando no somos conscientes de que somos víctimas de una violencia sistemática, sea cual sea? ¿Cómo nos defendemos? ¿Nos defendemos con el tabaco? Puede ser. ¿Nos defendemos con el alcohol? Puede ser. Yo veo a la gente que va, porque está suspendido legalmente la tracción a sangre. Cuando hicieron o promulgaron esta ley, era porque el carro estaba tirado por un caballo. Ahora no está tirado por un caballo, está tirado por un ser humano que con lluvia, con sol, con frío, con calor, anda tirando del carrito. Eso también es violencia. Cuando uno pide un turno en una obra social y la paga, o la prepaga y la paga, y le demoran, y le preguntan de qué prepaga es, porque si es de una buena prepaga es para mañana, si es de una regular prepaga para pasado mañana, y si es del PAMI para el mes que viene. Eso también es violencia. ¿Cómo funciona interiormente en nuestra mente esa violencia que recibimos? No sé si la podemos metabolizar a partir de la observación, pero padecemos sus consecuencias. Entonces digo, oye, ¿y qué tiene que ver todo esto con las adicciones, doctor Yaría?
Una reflexión que realmente me llama a una sorpresa, ¿no? No tengo una respuesta directa en este momento. Quizá la respuesta directa fue cuando hoy venía para acá, que ya se repite muchas veces, un señor que manejaba, le decía a su pareja, andate de acá, tómate un ómnibus, andate a tu provincia, no te quiero más. Y le gritaba de una manera insultante. Yo creo que hay una decadencia del diálogo en la sociedad, es notable. Y yo lo observo acá. ¿Por qué en Gradiva hay un 100% de retención? No se permite la violencia. Y si yo te muestro a vos los grupos de 25 pacientes que yo tengo todas las mañanas, muchos de ellos que vivieron situaciones de extrema violencia, sí, pero estos muchachos eran aquellos. ¿Eran aquellos otros? No. Empiezan a ser diferentes. Empiezan a hablar. La decadencia de la palabra es fundamental. La violencia es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Hoy leí a Jung, y Jung dice, lo no aceptado entra en la sombra, en nuestra sombra, y se ve en el otro. Cuando nosotros atisbamos empezar a ver la sombra, empezamos a curarnos y empezamos a hablar. Pero eso es un ejercicio espiritual. Yo lo que noto es que esto está fallando mucho en nuestra sociedad, porque se une la falta de cultura, la falta de lectura, y la trompada, la patada. Ayer me decía un paciente, ¿ustedes no saben con quién vivimos nosotros? Con desalmados. Desalmados. Me explicó lo que es un desalmado. Es una persona violenta. Y otro me decía, yo me juntaba todos los días en una plaza y después nos íbamos todos a consumir a un departamento. Y ahí entraba y salía gente con cosas. Y traía cosas que recaudaba en la calle o que robaba en la calle. Hay un mundo así que tenemos que atrever a verlo y a tratarlo. Pero para tratarlo hay que ponerlo, como decía Jung, hay que poner la sombra en palabras y llorar a veces para cambiar.
Siguiendo con esta línea, yo recuerdo que hubo una oportunidad, yo todavía estaba en la bolsa, y un amigo me pidió que atendiera a un amigo de él. Entonces lo atendí y me dice, digo, ¿qué haces vos? Yo soy tachero. Manejo un taxi. Ah, le digo, ¿yo qué puedo hacer por vos? No, necesito que me consigas un trabajo. ¿Pero de taxista? No, de cualquier cosa menos de taxista. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Mirá, dice, me pasa algo que me atormenta y me aterroriza. Yo me subo al taxi y soy otra persona. Me transformo. Y no quiero ser esa persona. Yo me doy cuenta que me transformo. Me pongo violento. Me adapto al sistema y adopto mecanismos de defensa que no me gustan. Entonces, no puedo lograr la paz interior, estar equilibrado con ese trabajo, porque este trabajo me induce a la violencia, me induce a ser quien no soy. Y yo me di cuenta de quién soy y quién no quiero ser. Me pareció muy interesante el planteo. Hace mucho de esto, ¿eh? Yo me acuerdo, porque digo, ¿cómo se despersonaliza? En el libro que estoy leyendo de Viktor Frankl, En busca del sentido, Viktor Frankl, que es un sobreviviente del Holocausto, supo transformar su horror, su Holocausto, en algo creativo, esperanzador, y salió de ahí y se transformó en quién es hoy. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad, porque muchos murieron en el Holocausto. Muchos murieron como consecuencia de no poder soportar ese peso. Entonces, ¿cómo hacer para que la violencia del sistema, primero que nada, uno pueda tomar conciencia? Y a partir de tomar conciencia, poder encontrarle alguna solución, ya sea cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar de país, cambiar de ciudad. Pero primero que nada nos tenemos que dar cuenta. Porque Viktor Frankl en su libro decía justamente que los que no se daban cuenta eran los que primero sucumbían, porque las circunstancias los chupaban. Entonces, esto también puede servir para una situación límite que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con una patología, que tiene que ver con una de esas pruebas que nos pone la vida y que, más allá de la agudeza de la crisis y del mal momento, nos sirven para despertar.
Sí, coincido con lo que decís y, es más, agregaría un poco con respecto al planteo que hiciste inicialmente porque creo que esa violencia que vos hablás es la violencia de una sociedad citadina, pero hay otros tipos de violencia que no son las de las ciudades. Por ejemplo, son las de las personas que viven en el campo o que viven en el medio de la selva, donde también tienen violencia. Y ahí aparece un concepto que creo que es interesante, que es el de la inteligencia adaptativa, que no tiene que ver con la inteligencia ni matemática ni para resolver problemas de ese tipo, sino para la capacidad de adaptarse al lugar a donde uno está. El ejemplo que yo te daría es, seguramente si uno trae un chico de los que está sumergido en el medio de la selva chaqueña y que tal vez la gran ciudad para él es desconocida, él va a sobrevivir mal y poco en una ciudad porque no sabe lo que es un semáforo, no sabe lo que es un auto, y el estrés seguramente lo va a destruir. Pero en su medio él puede vivir tranquilamente o, como decís vos, estresado pero adaptado a ese sistema. No sé si se entiende a dónde quiero llegar. Tal vez un poco la respuesta a la que yo pondría a lo que vos planteabas es que evidentemente no todos tenemos el mismo tipo de inteligencia emotiva, no todos tenemos la misma inteligencia lógica y no todos tenemos la misma inteligencia adaptativa, entendiendo por inteligencia esa capacidad de poder adaptarse en este caso o de poder resolver algo en el caso de los otros tipos de inteligencia. Y eso es seguramente innato de la persona y tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con no solo la que siempre hablamos de la carga genética que pueda tener, de su sistema endocrino, de su sistema nervioso, sino también del medio donde fue creciendo, donde fue madurando, donde se fue adaptando o donde se fue aprendiendo a adaptar. Muchas veces nosotros hablamos de las diferencias que hay entre un cerebro que estuvo contaminado por la sustancia tempranamente con respecto a uno que lo hizo más tardíamente. Y siempre decimos lo mismo, cuanto más tempranamente está contaminado, más dificultosamente va a poder recuperarse. ¿Por qué? Porque simplemente las neuronas que participaron de esto aprendieron, fueron aprendiendo, fueron madurando, pero con la droga puesta adentro. Entonces no pueden recordar, que es una capacidad que tienen las neuronas, no pueden recordar cómo era la condición antes de haberse contaminado, por decirlo en palabras sencillas. Por lo tanto, y resumiendo, yo creo que lo que vos planteás es una realidad y que debería más de un sociólogo y un psicólogo poder abordarlo y estudiarlo, no ideológicamente, sino desde el punto de vista psicológico, biológico y social, digamos, básicamente, ¿no?
Cuando estuve en la función pública, fue una experiencia muy enriquecedora. La proximidad con el poder, ver cómo funciona el poder en una época de crisis, pero no volvería a la función pública, porque me di cuenta y tomé nota, y obviamente que esto no cambió, que la falla central estaba en el sistema. No importaba quién era el presidente. Teníamos diálogo casi diario con el presidente, con los ministros, pero no importaba. ¿Sabés de quién dependíamos? De los funcionarios de línea, de los que sabían dónde estaban los biblioratos, de los que tenían cara de biblioratos, de los que tenían 30 o 40 años en la función pública y que son los que hacen funcionar a la administración pública, porque están. Pero la falla, que justamente hoy se agudiza de una manera evidente, es el sistema y enfrente la gente. El sistema es funcional a la gente, porque justamente para eso son los sistemas, que son creados por la gente, para servirle el sistema a la gente, para hacerle la vida más llevadera, más fácil, más práctica. Pero resulta ser que hay que ver si primero nos damos cuenta. En la facultad nosotros teníamos una materia que se llamaba análisis de sistema, porque tenía que ver con el sistema dentro de una empresa privada, que también podía ser adaptado a una empresa pública, pero ver si era funcional, porque no tenía sentido poner el carro delante del caballo. Alguno le tenía que decir, no, el carro va detrás, para que el caballo pueda trabajar libremente y hacerte la carga menos pesada. pero la conclusión que yo saqué de una experiencia que fue enriquecedora fue: el sistema no funciona. Y muchas veces también lo vemos en el fútbol, que cambia un técnico, el equipo sigue siendo el mismo y resulta ser que el rendimiento es diferente. ¿Qué pasó? El técnico no juega y no es mago. Los 11 jugadores son los mismos. ¿Qué cambió? Entonces estamos hablando de la importancia del sistema como generador de violencia cuando no funciona como corresponde, mi estimado Lethierry.
Mientras ustedes hablaban del sistema, siempre me gusta pasar mi publicidad, ¿no? Y casualmente, a lo que nosotros nos dedicamos en el aspecto profesional, es armar un sistema de recuperación, un sistema que parece difícil de implementar y que produce grandes cambios en los comportamientos, en la forma de pensar, en la unión familiar, en el abordaje de las dificultades. Y por ahí pensemos de más chico a más grande, cómo funciona este sistema. Y yo diría que lo mágico de este sistema, o la única característica para que este sistema realmente sea eficiente y evaluable esa eficiencia, es la comunicación permanente entre el equipo, entre los que participan en las distintas instancias. Por ejemplo, en un ámbito como el nuestro, la comunicación del enfermero con quien lo dirige, con el equipo médico con el director general con el área de mantenimiento porque se rompió un tanque. Y toda esa preparación permite que se produzca un cambio en las personas que están acá realizando un tratamiento. Si esto lo pasamos a un sistema social, yo diría que, mal que nos pese, hay que reconocer los valores de un orden y de una repetición para lograr resultados a mediano y largo plazo.
Siempre, esto es una charla que obviamente podemos tener en la radio, podemos tener con nuestros hijos. Yo me acuerdo que utilizaba mucho el tema del semáforo. Entonces, cuando mis hijos se quejaban de las restricciones o de las limitaciones, yo les decía, miren, le digo, la libertad es el valor supremo del ser humano. Pero el semáforo no está limitando tu libertad, te la está ordenando. No es una coacción, no es coercitivo el semáforo. La presencia del semáforo, que muchas veces nos da bronca cuando se pone colorado y nosotros estamos apurados, resulta ser que lo que está es ordenando para que nuestra libertad sea más plena.
Sí, yo tomaría lo que dice Osvaldo con lo que decís vos. Un sistema es un sistema lingüístico y es el verdadero colchón de la violencia. Si no hay sistema lingüístico, hay trompada. Eso es la cultura. No es un sistema informático. Es un sistema de palabras, de afectos, de sentimientos, de conexiones. Y ahí la violencia se atempera. Y todo sistema va contra la anomia. ¿Y qué es la anomia? La anemia de normas. Santo Tomás decía, si no hay orden en una sociedad, no hay sociedad. O sea, la sociedad se basa en el orden y en el lenguaje. Y si no, aparecen la violencia. Yo hay un canal de televisión, que no lo voy a nombrar, que lo veo siempre, 5 minutos por día, para ver la anomia en acción. Vos te reís, ¿no es cierto, Roberto? Vos también. Pero es terapéutico verlo 5 minutos por día. Porque ahí ves mujeres que se agarran de los pelos. Ves una realidad argentina que nos cuesta ver. Es lo que hablábamos antes de la sombra. La sombra de la persona. Hume decía, si alguien se atreve a ver a la sombra, está salvado. La sombra nuestra. Entonces, si no hay un sistema lingüístico mediatizado por el amor, y si no hay un orden, hay anomia. Y si hay anomia, hay anemia de normas. Y hay trompadas, patadas, golpes, insultos. O sea, el salvajismo.
Claro, el problema está en cuando nosotros hacemos algo lucrativo de esa circunstancia. Cuando nos da rating, cuando nos damos cuenta que la gente sigue mirando porque el morbo está estimulado. Entonces, vamos con los ocupa, vamos con el femicidio, vamos con... Es lo único que hay. No hay otra información. Es más, la información que vos señalás tiene que ver con lo peor del ser humano, tiene que ver con la más estricta marginalidad.
Pero existe. Claro. Yo lo veo unos minutos para recordarme a mí mismo que eso existe. Y además me lo recuerdan los pacientes. Ese que ayer me habló, usted no conoce el mundo de los desalmados. Desalmados.
¿Tanto? Sin alma.
Bueno, vos sabés que yo voy a hacer un artículo sobre ese chico. Es un chico que está acá con muchas dificultades, pero ayer se abrió y me dijo, yo voy a contarle el mundo de los desalmados en los cuales viví, en donde la vida no existe, en donde matar a uno o matar a otro es lo mismo. Y si al fin de cuentas con el aborto, que yo te dije, si matás a un inocente, toda vida no merece ser vivida desde ese antivalor, ¿entendés? Y hay mucha gente así, mucha más de lo que nosotros creemos. Por eso yo veo ese canal 5 minutos, 4 minutos por día para recordarme que eso existe.
¿Sabés que hay un cuentito en donde un rey pasa un día por delante de un mendigo? Entonces lo mira al mendigo y el mendigo lo mira y le dice, tenés que hacer tal cosa. El rey no le da bolilla y sigue. Cuando vuelve se acuerda de lo que le dijo el mendigo. Entonces lo manda a traer al palacio. Y entonces dice, ¿por qué me dijiste eso? Y dice, porque lo vi claro. Desde mi pobreza, desde mi humildad, lo vi claro. ¿Y vos vas a seguir viviendo en la calle? Sí. No, y dice, ven y te invito a vivir al palacio. Y lo trae al palacio. Y lo transforma en una especie de asesor o consejero. Pero este nuevo, el mendigo, todos los días iba al mismo lugar a donde lo recogió el rey. Entonces se despierta la sospecha de la guardia del rey, lo denuncian ante el rey y el rey lo llama. Y entonces le dice, ¿por qué vas todos los días al lugar en donde yo te conocí para no olvidarme de dónde vengo? Bien, hacemos una pausa, ponemos música y seguimos en Adicciones Hoy.
Thank you.
Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva, Rivadavia 5840 para los hombres, Gaona 2028 para las mujeres. Y estábamos reflexionando sobre, porque una cosa es cuando uno se da cuenta que cuando entra a una casa hay alguien que le pega con un palo. Es clara la violencia. El tema es cuando uno no se da cuenta que es víctima de la violencia, padece sus consecuencias, actúa en consecuencia, y vos le preguntás, ¿pero por qué sos malo? ¿Y sabe por qué es malo?
Claro, hay muchas cosas que se agregan o se suman. En realidad, yo siempre vuelvo a un poco a lo que nos concierne en esta conversación, ¿no? Se habla de las personas, se habló de la libertad, después las personas se organizaron y se organizaron en forma de tribus, etcétera, hasta que llegó la familia como un orden. Y hay un montón de palabras que se pierden, ¿no? Respeto, paciencia, tolerancia, un montón de cosas que muchas veces es muy difícil encontrar esa palabra en algún lado y por lo tanto empieza a no existir en las cabecitas de cada uno de nosotros. Yo quiero por ahí alertar un poco, sé que tenemos un tiempo corto en esta etapa, yo quiero alertar respecto a una de las cosas que ya están claramente, digamos, señaladas, demostradas, que es que nuestro cerebro, nuestro ánimo, nuestro humor interactúa permanentemente con nuestro exterior. Y entonces, si en el exterior tenemos un caos, por decirlo de alguna manera, donde pareciera que nada está muy claro, nosotros hoy en día en la clínica, siempre me gusta dejar alguna cosa de la realidad del momento, yo, entre las cosas que me estoy sorprendiendo últimamente, es que estamos recibiendo una serie de pacientes que vienen de un desorden, y me viene a la mente, cortito, una persona de mediana edad, de 30 y pico de años, casi 40, que no había tenido ningún problema de consumo, no había tenido problemas de conducta, había cursado una carrera que por ahí no la pudo terminar, pero había conformado una familia, con hijos, etcétera, etcétera. Tiene un fracaso, un intento que no logra de instalarse en el exterior, un segundo intento pensando en buscar nuevos horizontes en otro país, en España específicamente, y luego de eso se desmorona en un alcoholismo total. En 11 meses de ser una persona, entre comillas, normal, a llegar a quedar internado porque tiene una confusión, un delirio producido por el alcohol fino que tomaba, contra su familia, desconoce a sus dos hijos y a su mujer en el lugar donde vivía. Yo quiero alertar un poquitito que estamos en un momento donde hay tensiones, esas tensiones no son tan fáciles de manejar, de dilucidar, y que tenemos que estar muy atentos a cómo nos cuidamos. Entonces, si no hay valores, si no valoramos nada, vamos a tener resultados complicados que tarde o temprano se nos van a poner frente a nuestras narices.
Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Valores, dijo el licenciado Lettieri. Bueno, pero ¿quién nos enseña los valores? ¿Dónde se compran los valores? Porque en definitiva, ¿qué rol juega en todo esto la educación, el origen de donde venimos? Este caso que planteaba recién Lettieri es muy interesante. Que uno se transforme en un adicto en menos de un año es para analizar. Vamos a poner un poco de música. Nos relajamos, nos distendemos, metabolizamos lo que hemos conversado y seguimos. Bien, y continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Estamos transmitiendo desde la Fundación Gradiva, Rivadavia 5840 para los hombres, Gaona 2028 para las mujeres. Estábamos hablando de los sistemas, si son funcionales o no para lo que han sido creados. Y cuando digo esto, estoy pensando en la buena fe del que crea el sistema, que sea funcional para la gente y no para sí mismo, pretendiendo utilizar a la gente. Si a veces no funcionan los sistemas y eso genera una violencia enorme que después se manifiesta, al no verbalizarse, se manifiesta a través de conductas antisociales. Entonces, el oráculo de Delfos dice, primero que nada, conócete a ti mismo. Uno lo repite como si fuera un loro, pero tiene razón el oráculo de Delfos. Primero que nada, conócete a vos mismo.
Se repite, es conócete a ti mismo. Pero lo primero que dice antes de entrar es, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Eso es lo que no se dice. Cuídate de vos mismo. Que es un poco lo de la sombra.
Lo aprendí hoy, no lo sabía. Cuídate de ti mismo. Porque el tema es el análisis introspectivo y la proyección que uno hace. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de una manera que nos quedamos mal? Porque ejercimos violencia contra un ser próximo y querido y resulta ser que, ¿cómo? Supuestamente yo hice justicia. Entonces, ¿por qué me quedo mal? Creo que porque no revisamos por qué actuamos mal. La pregunta es cuando esto se transforma en un fenómeno social tipo manada, y entonces es un sálvese quien pueda. Por eso que hay cosas de los que aprendí de la gente que estaba en la cárcel que fueron muy interesantes. La famosa frase, yo estoy jugado, que la dicen muchos tipos que están presos, o que están libres, o escapados, o prófugos. Yo estoy jugado. ¿Qué valor tiene la vida para ese señor y qué valor tiene la vida del prójimo para ese señor si él está jugado? Una vez una mujer en la penitenciaría de la cárcel de Seiza de mujeres, una rubia preciosa, me acuerdo, yo le hacía el reportaje y preguntaba, ya estaba por homicidio. Y entonces me dejó terminar. Y cuando llegué al final, me miró y me dijo, yo obviamente mucho más joven, ella también, y me dijo, mirá, dice, llévate esto como regalo. Dice, yo no soy un asesino, no soy un homicida. Las circunstancias me llevaron a eso. Me equivoqué, maté y estoy pagando. Pero ojo, mañana te puede pasar a vos. Uno no está libre de los pecados que los otros cometen o de las faltas que los otros cometen. Bueno, hace 30 años sí me acuerdo, así que se ve que algo me dejó. Además de sus ojos y su belleza, su reflexión. Esto que me pasa a mí, mañana te puede pasar a vos. Porque muchas veces nosotros pensamos que las tragedias de los demás no van a ser nunca mis tragedias. ¿No es cierto?
Seguramente sí. Calculo que pasa mucho más seguido de lo que uno cree. Tal vez por eso es que muchas veces nosotros recomendamos, cuando pasan cosas como estas, ir a sentarse un par de horitas a la sala de espera de una guardia del hospital para ver situaciones que hacen que uno diga, ah, pero yo no estoy tan mal, o hay gente que la pasa peor, o hay gente que sufre mucho más, ¿no? Y eso es evidente, por eso me pareció muy interesante lo que decía Juan, lo de cuídate de ti mismo, ¿no? Porque seguramente muchas veces nosotros no nos cuidamos de nosotros mismos. Antes hablábamos de una violencia diferente de la que estamos hablando ahora, pero tiene una razón común. La diferencia es que cuando esa violencia se naturaliza, pareciera ser que no existe más, aunque realmente existe. Yo cuento como anécdota a un paciente que teníamos acá, un pibe, un chico muy interesante, que solía salir a robar de caño. Y él contaba sus experiencias. Y realmente era muy interesante escucharlo porque él decía que antes de salir a trabajar rezaba. Entonces vos te das cuenta cómo estaba esa violencia internalizada en esta persona. Para él era un trabajo y merecía la protección del divino. Interesante, pero obviamente era un violento. y un violento de caño, o sea, no un violento de sacar y correr. Entonces, por eso decía, es muy importante analizar el contexto, el entorno, para poder entender esa violencia. Yo antes decía el ejemplo del chico de la selva misionera, o podemos ver la gente del interior cuando viene acá. Nosotros estamos acostumbrados en las grandes ciudades que estamos permanentemente con un halo de protección donde si alguien se acerca por detrás, lo primero que pensamos es estamos perdidos. Y la gente del interior no lo vive así. Lo vive con que por ahí si alguien te toca el hombro es porque te quiere hacer una pregunta o lo que fuera. Cuando hablaba de los distintos tipos de violencia del sistema, de los sistemas, yo quería hacer mención a eso justamente, ¿no? Que el problema no es solamente la violencia en sí misma, sino que es cuando ya está tan naturalizada que vos no la percibís. Y entonces ahí es cuando vos podés entrar en el término de no lo percibís, pero te modifica otras cosas. Y al modificarte otras cosas vas a buscar ayuda para resolver esas cosas. Desde que no podés dormir, y entonces tomás pastillas para dormir, hasta que por ahí sí tenés ataques violentos que te traen problemas en la familia, y entonces buscas con qué calmar tu violencia, por ejemplo con el alcohol, lo cual te va a traer más violencia. Pero en realidad lo que estás percibiendo es una parte de toda esta problemática. No sé vos, Alberto, ¿qué opinás?
Yo estoy aprendiendo. La pregunta que les quiero hacer a los tres es si en definitiva este programa que se llama Adicciones Hoy es una consecuencia de lo que estamos analizando y lo que nos queda por analizar, puede ser una causa en sí mismo que nos lleve a la adicción.
La falta de sistema que hablaba Osvaldo, lingüístico, afectivo, la falta de normas, es en sí mismo inductor de violencia, porque es la decadencia del lenguaje. Y donde no hay lenguaje, los griegos decían, hoy volvemos otra vez a los griegos, las cosas se solucionan hablando o no se solucionan. Ellos sabían mucho más que nosotros de muchas cosas. Y en segundo lugar, la violencia mayor es la adicción.
¿La violencia mayor?
Es la adicción. Violencia del que la vende, violencia contra sí mismo del que la consume, y violencia contra el otro por la paranoia que genera el consumo y la impulsividad desatada. La violencia es el eje de la adicción. Tratamos violentos, suicidas, violento contra sí mismo. Hoy le decía a un paciente, ¿vos te das cuenta que cada vez que te la pasabas 5 o 6 días consumiendo, te estabas matando? Dice, acá me doy cuenta. Acá me doy cuenta. Después de pasar por la abstinencia y por estar arropado en un sistema lingüístico, afectivo y normativo, que es el que no tuvieron estos pacientes. La palabra norma hoy está mal vista en la Argentina y en el mundo, salvo en los países que funcionan. La norma no, es la anemia de normas lo que está bien. ¿Sí? Incluso hay propagandas políticas que atacan las normas.
No, y aparte yo escucho muchas veces que el concepto de familia cambió, que el lenguaje cambió, entonces no es todas, todos, es todes. Y digo, pero si ni siquiera hablamos bien el que aprendimos en la escuela, vamos a inventar uno nuevo que digamos todes, en lugar de decir presidente, se dice presidenta o dicen presidenta, y está mal dicho, la Real Academia te lo explica. Entonces digo, ¿cuánta presión que hay para que la gente no salga de su ignorancia?
No importa, Alberto, que sea todos, todas o todes. El asunto es que seamos todos. Y el todos es una organización, es una norma y es un conjunto humano. Que seamos todos. Por más que le digan todos, todas, todes, todis, todi, lo que sea, es que seamos todos un conjunto humano.
Sí, yo quiero agregar y pensar un poquito, a veces lo uso mucho con los pacientes acá, para explicar fácilmente qué es la adicción, ¿no? Y le separo así la palabra, en adicción. Justo creo que hoy se habló mucho del expresarse de distintas maneras, entre ellas hablarse unos con otros, sería A sin dicción, sin decir. Y yo creo claramente que la adicción forma parte de una de las facetas de las distintas violencias que pasan primero dentro de la familia. Yo hago mucho hincapié dentro de la familia, porque a veces tenemos una idea confundida de lo que es la violencia, pero una presencia, lo digo despacio, con total ausencia, es violencia. Un padre que está en la casa y no pone ningún límite, no quiere discutir, quiere caer simpático, quiere ganarse la comprensión, entre comillas, de los hijos, queda perdiendo el rol que tiene la responsabilidad de sostener. Y de eso no escucho que se debata en ninguno o en muy pocos lugares.
Pero es muy fácil, mi estimado Osvaldo, responder a lo que vos decís. Son dos palabras que tienen dos letras, sí y no. ¿Cuál resulta más fácil de aplicar? ¿Sí o no? Tenés que fundamentar, pero para sacarte el tema de encima, es sí, sí a todo. Sí a una nueva y última pausa con música y ya vamos llegando al final de Adicciones Hoy. We'll be right back. Bien, entramos en la recta final de Adicciones Hoy. Ricardo Piñero, que es el que realmente dirige este programa, que nos pone los límites de los cuales estamos hablando, que nos fija los tiempos, es casi una especie de padre para nosotros, nos dijo 5 minutos para terminar, 5 minutos para conclusiones, doctor Yaría.
La sociedad disciplinaria denunciada por Foucault con sus acólitos en la Argentina es la sociedad del no, donde el poder estructuraba el no. Hoy el poder denunciado por Hugh Yang, discípulo de Heidegger, surcoreano, residente en Alemania, filósofo, es el poder del sí, el poder blando. Todo se puede. De esa manera se domina más y se disciplina más a la gente que de ninguna otra forma. Todo es sí. Es lo que se llama el poder blando. Se acabó la sociedad disciplinaria. Se la disciplina de otra manera, con el sí a todo, con lo cual se genera un proceso de eutanasia social, del cual siempre hablo yo, absoluto.
Claro, pero ¿qué ocurre? Uno puede hacer en la vida lo que se le da la gana. Lo que no va a poder evitar son las consecuencias. Y más tarde o más temprano, la cabra tira al monte.
Sí, seguramente lo que dice Juan, obviamente es más fácil de realizar, pero, como decís vos, las consecuencias también son peores, porque una de las cosas que tantas veces hemos hablado en otros programas, como es el tema de la voluntad y el proyecto de vida, son dos cosas que con este sí blando es como que pierden importancia, pierden valor. Y Osvaldo lo puede contar hasta mejor que yo, una persona que no tiene proyecto de vida y por lo tanto no tiene voluntad, dificultosamente pueda sobrevivir a esa necesidad de dejar de existir. Entonces es como un contrasentido este sí blando que pareciera ser que es tan bueno, pero que nos conlleva o nos lleva a esto, a que terminando con nuestra propia vida.
A mí me gustan, ya les dije, los caballos de carrera. Ustedes saben que cuando un caballo corriendo se lesiona en un determinado lugar de la pista, hay que hacer todo un trabajo de readaptación para que vuelva a pasar por ese lugar, porque el caballo se acuerda. No tropieza dos veces con la misma piedra. Parece ser que el ser humano se olvida.
Y bueno, como lo decís vos, parece que sí. Yo, tomando unas palabras también de un autor que solemos leer cosas mucho más Juan que yo, Recalcati plantea que está dado vuelta el asunto, donde antiguamente buscábamos el reconocimiento de nuestro padre, de nuestros mayores, de nuestros abuelos, como niños, como jóvenes. Y hoy es al revés. Los padres mendigan reconocimiento de los hijos. Entonces, me parece que este es un tema para pensar claramente, porque los roles, nos guste o no nos guste, que asumirlos, y pareciera que están desdibujados.
Bien, es el precio de vivir. El que no se muere cumple años, y es toda esta fraseología que uno trata de sintetizar a veces con cierta frivolidad o superficialidad, pero que en definitiva encierran una enorme cuota de profundidad, para lo cual tenemos que reflexionar, no pensar por ahí demasiado, pero tampoco dejar de pensar. Doctor Juan Alberto Yaría, doctor Roberto Baistrocchi, licenciado Osvaldo Letieri, el placer de haber compartido este momento con ustedes. Ricardo Piñero, gracias por tu invalorable colaboración. Y nos despedimos en Adicciones Hoy. Hasta entonces.